se paran de las 7 de la mañana. Y entre los temas que nos acompañan, uno de ellos está vinculado con el comienzo del juicio. Esto va a ser el lunes próximo, contra 4 guardaparques y 2 concesionarios del camping por la tragedia de Lolén, allí en San Martín de los Andes, en la que murieron 2 niños, Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3. Esto recordemos que fue el 1 de enero de 2016, un hecho que en su momento generó obviamente muchísima repercusión, muy recordado. Un árbol cayó y fue el que provocó el deceso de los niños. Y para que nos cuente cómo se va a dar este proceso, ya estamos en comunicación con el abogado defensor Santiago Martínez Winter. Él fue contratado por la Administración de Parques Nacionales porque, bueno, entre los imputados por homicidio culposo, incumplimiento y violación de deberes de funcionarios públicos y también lesiones graves, figuran varios de los referentes del área de Parques Nacionales: el jefe de Departamento de Conservación y Manejo, el titular de guardaparques, la jefa de uso público del Parque Nacional Lanín, el guardaparques Matías Encina y también concesionarios del camping puntual donde ocurrió esto, Milena Cheuquepan y Juan Delgado. Pero para contarnos acerca de este proceso que el lunes se inicia, como decimos, ya estamos en comunicación con el abogado defensor Santiago Martínez Winter. Santiago, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, Santiago. Bueno, contanos acerca de este proceso que se va a iniciar. ¿Cómo va a ser este debate?
Mire, en primer lugar quería aclarar que yo soy defensor de 2 de los guardaparques, no de todos. Entiendo que tienen sus defensores particulares, ¿no? Yo soy defensor de Juan Ignacio Jones y de Diego Luca. Perfecto. El resto de los imputados en la causa tienen sus defensores, así que en cuanto a aclaraciones de las acusaciones que recaen sobre ellos, me parece que la deberían despejar las dudas, bueno, sus abogados particulares. Ahora, con respecto a lo que me preguntó del inicio del juicio, es así, comienza el 30 de octubre, en principio duraría hasta el 2 de noviembre. También se encuentran imputados 2 particulares, titulares del camping, de la propiedad privada, y bueno, yo creo que desde un principio hubo, más allá de los oscuros que tuvo la investigación, con respecto a la competencia, si era provincial, si era federal, bueno, ya estamos en otra instancia, así que, bueno, en el debate lo que se va a tratar de resolver es aclarar cuáles son las responsabilidades de cada uno en el caso de que existan, pero bueno, estamos convencidos de que no es así, que hay una mala interpretación de la normativa, de lo que es el deterioro ambiental, el manejo, la conservación, se ha hecho todo una confusión bastante grande y creo que nos encontramos en esta instancia principalmente por la imposibilidad de acceder a las pruebas en tiempo y forma. O sea, tengan en cuenta que la defensa pudo acceder a las pruebas recién en agosto de este año.
Bien, recordemos que lo que ocurrió ese 1 de enero de 2016, un árbol de unos 40 metros, muy pesado, con raíces descalzadas, cayó en plena playa del balneario Catitre, ubicado cerca del Parque Nacional Lanín, y allí se dio la muerte de estos niños, de Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3. Otros 2 adultos también sufrieron heridas. Y, abogado, las acusaciones que pesan sobre los guardaparques es porque la justicia determinó que ellos tendrían que haber tomado medidas como para ver en qué estado se encontraba se encontraba ese árbol, tratar de evitar debido a esto o de provocar como una caída controlada para evitar que lo que luego pasó, que esto se diera provocando la muerte o las heridas de los que eran usuarios habituales del camping. ¿Qué es lo que considera la justicia por lo cual los guardaparques justamente están implicados?
Mire, primero permítame hacer una aclaración cuando usted menciona la cuestión de las raíces descalzadas. El roble pellín tiene una característica esencial que son las raíces adventicias. Por lo tanto, en el 80-90% de los casos sobresalen. Ahora, el ya que determinar si estaban descalzadas o no, bueno, eso es otra cuestión, o sea, también se confunde, por eso le digo lo que es impacto ambiental con deterioro ambiental y manejo y conservación. Ahora, si nosotros consideramos que cualquier árbol que tenga las raíces descalzadas representan una amenaza, bueno, o tomamos una decisión de no permitir a la gente que acceda a donde se encuentra esta especie de árbol, o directamente desforestamos todo el área en cuestión o erradicamos la especie directamente. Yo no creo que ni los guardaparques ni ninguna persona, desde lo humano, es posible evitar la caída de un árbol e interferir con el ciclo natural del mismo y la dinámica del ecosistema en el cual se encuentra. Cuando una persona ingresa, bueno, había también folletos que decían que no se debía permanecer debajo de árboles por la caída de ramas o por la caída del árbol en sí, o también podría ser otra especie como una araucaria en la cual se le puede caer un piñón de 7 kilos en la cabeza desde 25 metros de altura y matarlo. O sea, no es la caída del árbol. Este árbol se cayó como no pudo haberse caído. Y tampoco se pudo determinar a ciencia cierta porque, bueno, a los pocos días de ocurrido el suceso, entiendo que alguien que no tenía competencia alguna en razón del territorio y la materia ordenó la remoción y la posterior destrucción del mismo. Por lo tanto, se privó a la justicia federal de hacer las pericias. Así que eso no se puede determinar con exactitud.
Bien. Y esto que marcó antes, que recién ustedes tuvieron la posibilidad en agosto, hace pocos meses, de tomar contacto con las pruebas que había y que la justicia analizó. ¿Cómo se dio esto?
Bueno, se dio porque mis defendidos insistían en que se habían presentado pruebas que no estaban incorporadas al expediente. Por lo tanto, bueno, cuando tuvimos la posibilidad de asistir a una audiencia, o sea, yo los represento desde mediados del año pasado, bueno, veo que las pruebas no estaban incorporadas y que la justicia se había basado en todas estas resoluciones para llegar a la actual situación, manejando pruebas que solamente habían sido aportadas por la Fiscalía de la Justicia Ordinaria, o sea, no por las pericias de la justicia federal, y aparte nadie tuvo acceso a esas pruebas, si no, no se encontrarían en la situación que se encuentran hoy en día.
Me parece porque las hubieran rechazado, ¿qué hubieran hecho en el caso de tener acceso a ellas en otra instancia?
Se va a desarrollar en el juicio, pero yo creo que directamente no estarían afrontando un proceso penal. Son muy claras las pruebas y contundentes como para demostrar que no era responsabilidad de ellos, las acusaciones que recaen sobre los mismos.
Bien, la postura es esa, que esto se trató de una tragedia y que ellos no podrían haberla evitado.
Ni ellos, o sea, ni siquiera un ingeniero forestal puede determinar cuándo un árbol se va a caer o no. Los guardaparques, para ser guardaparque no es requisito ser ingeniero forestal. Imagínense en el caso de los dueños del camping, o sea, qué conocimiento pueden tener más que acercarse. Es más, si usted ve fotografías que se han publicado en los medios en el momento de la tragedia, ve a los bomberos cortando un árbol verde, de apariencia sana y sumamente frondoso. O sea, no estamos hablando de un árbol putrefacto y seco que usando la lógica podríamos llegar a la conclusión de decir, bueno, ¿cómo no van a sacar este árbol y en cualquier momento se cae, no? No existían los medios en ese momento, ni existen ni se utilizan hoy en día para realizar evaluaciones de estas características.
Santiago, sabemos que no es un tema más lo que ocurrió ni tampoco lo que va a ocurrir en este debate. De hecho, los guardaparques han hecho una medida de fuerza en solidaridad con la situación de sus compañeros. Lo que decida la justicia puede ser realmente emblemático para analizar el rol de a quien más de los que desarrollen esa actividad.
Sí, por supuesto. Si la justicia va a entender que es responsabilidad de los guardaparques, en este caso estamos hablando siempre de árboles, ¿no? Pero se podría dar también en cuanto a la fauna. Son casos que no se pueden prever, no es producido por el hombre. Usted, si me dice que se derrumba un techo de un centro de informes de un parque nacional, donde puede haber una falla humana por el diseño o por la construcción, o fuera de otra índole, pero siempre vinculado al error humano, bueno, te podría entender. Ahora, estas son cuestiones naturales. Sí, es un árbol y que estaba completamente sano en la mitad de su vida. se cayó porque se cayó ese, los otros que estaban al lado están con las raíces, estaban con las raíces descalzadas y se mantuvieron en pie, bueno, mucho tiempo más. Así que, digamos, es un caso fortuito, ¿no? Y sí, repercute mucho porque es la incertidumbre del no saber si una persona que está desarrollando, desempeñando el rol de guardaparque el día de mañana, bueno, tiene que estar pensando a qué día, a qué hora y en qué dirección va a caer un árbol, y en el caso de caer posiblemente sea imputado, procesado, embargado y hasta condenado. Me parece que no es la función del guardaparque. El guardaparque está para proteger un área determinada, para asistir al visitante. Ahora, asistir al visitante no significa adivinar qué árbol se va a caer y cuál no. No se puede llegar a esa conclusión.
Abogado, ¿a qué pena se exponen con todo esto, con toda esta batería por la que se encuentran imputados, y qué es lo que pide usted como defensor?
Mire, en este caso puntual, yo no estoy bien al tanto de cómo se pretende responsabilizar de los mismos delitos, pero bueno, en el caso de los guardaparques, el incumplimiento de funcionarios o violación a los deberes de funcionario público sería grave, ¿no? Podrían enfrentar penas de prisión, lo cual me parece que a todas luces es un disparate, ¿no? No se le puede exigir a los guardaparques que cumplan con ese tipo de exigencias cuando la ley no lo dicta ni tampoco se cuentan con los medios necesarios para poder evitar este tipo de tragedias. Más, puede volver a suceder, por eso yo entiendo el rol y la postura del sindicato de guardaparque a la hora de tomar estas decisiones. O sea, es impredecible, ¿no? Se pretende que se controle cuando un ser vivo se puede caer, cuando en su apariencia y con los medios que se cuentan es imposible, más allá de que no es su función. El deber es la conservación. O sea, es como que se mate un puma porque se enfermó antes que se muera. Me parece que desde lo humano es imposible llevar a cabo.
Bien, lo que pide usted es la absolución de los guardaparques.
Sí, por supuesto.
Perfecto. Por último, ¿cómo va a ser esta primera audiencia y cómo se va a seguir desarrollando a lo largo de la semana? ¿Cuántos testigos va a haber? Algo breve acerca de la dinámica del juicio.
Mire, la dinámica del juicio, entiendo que dentro de las cuatro fechas, el comienzo va a ser, por supuesto, por el Ministerio Público Fiscal, va a ser abordado por ellos, y bueno, han ofrecido testigos que han considerado relevantes para la causa, y bueno, nosotros después luego haremos la exposición que debemos hacer. Más detalles con respecto a eso no le puedo dar porque, bueno, todavía no están determinadas algunas cuestiones, ¿no?
¿El número de testigos se sabe o todavía no, abogado?
No le puedo dar esa información.
Bien, perfecto. Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre entonces el lunes del inicio de este debate. Por lo pronto son cuatro jornadas.
Así es, sí, cuatro jornadas, del 30 al 2 de noviembre.
Perfecto. Gracias por la comunicación.
No, por favor. Buen día.
Hablábamos con el abogado Santiago Martínez Winter, defensor de los dos guardaparques que están imputados por incumplimiento y violación de los derechos de funcionario público. Son más los imputados: el jefe de Departamento de Conservación y Manejo, el titular de guardaparques, otros funcionarios, pero específicamente el abogado representa a los guardaparques, y el lunes comenzará este juicio por el tema que decíamos, la trágica muerte de dos niños, Matías Mercanti, de 7, y Martina Sepúlveda, de 3, el 1 de enero de 2016, por la caída de un árbol allí en San Martín de los Andes, en el camping que se extiende en la zona del lago Lolog. 40 minutos nos separan de las 7. Vamos a una tanda, ya nos reencontramos para seguir adelante con toda la información.